91.4 del FM, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona.
Maravilloso, qué suerte la mía, qué maravilloso, qué suerte la mía.
Bronisław Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronisław Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian a fer el treball de camp, va veure que aquella illa necessitava molts arreglos. No podia ser que els trobiandesos, aquells primitius amb taparrabos, estiguessin vivint en aquelles cabanes cochambroses amb lo bonica que eren les illes i les begudes i còctels fantàstics que es podien fer per atraure els turistes d'arreu de l'imperi britànic que passessin per aquelles illes precioses de la Melanèsia Occidental, o Micronèsia, Mesionèsia, bueno, d'allà baix, a passar les seves vacances. Així que en lloc de començar a fer treball de camp i preocupar-se per les tonteries de com feien intercanvis simbòlics i coses, va decidir que el que havia de fer era un pla per enderrocar totes aquelles cabanyes cochambroses i construir-hi hotels, resorts i coses que produeixin autèntics beneficis a les illes Trobian. Tot i que no va pensar gaire què els hi passaria als trobiandesos. Aquell fabulós pla urbanístic va ser conegut com el rizoma Malinowski.
Bright lights, big city, they got to my baby's head. The bright lights, big city, got to my baby's head. I'm trying to tell you, woman, you won't believe a thing that I said.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes, un diumenge més. Un diumenge més, no, fa molts diumenges que veníem, però aquí comença la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i fins a les 7 això serà en directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski.
Need my help someday.
Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o arreu del sistema solar a internet www.contrabanda.org. I ens podeu trucar al telèfon 93 317 7366 93 317 7366. El de la ràdio, el de mi casa. Bé, és igual, us heu de llamar. Doncs ja som aquí. Hem passat un estiu. No us creieu que estàvamos por ahí de cachondeo, ni mucho menos, perquè els doctors i doctores no poden permetre's aquestes frivolitats. Hem estat treballant durament. Però de què sí, doctor Axima?
Un escándalo.
Un escándalo.
Sí, un trabajo arduo, acalorado y en algunos momentos vibrante.
Inclusive, sí, sí.
Inclusive,
sí.
Exacto.
Pues no feia un programa des del diumenge segur, un diumenge de juliol.
Juliol.
Que encara vam deixar algun enregistrat, aquell sobre que vam acabar anomenant...
Fronteres i...
No, com era? Persones i capital en moviment, o algo
así. Sí, sí, exacto. Un gran programa, con el doctor Cambalache, uh-huh. O profesor Cambalache era. Doctor Cambalache.
Pues no ho sé.
Sí, 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 sí. Bueno, explicar básicamente que estos días que no nos hemos estado tocando la nariz, ¿no? Que estos días hemos estado haciendo diversas emisiones en directo, tanto en las fiestas de Gracia como...
En las del Raval.
Como en las del Raval, lo que, bueno, por cuestiones, digamos, técnicas, se han acabado... No hemos acabado emitiendo en directo y, bueno, simplemente han sonado diversas... repeticiones de otros programas.
Alguno y alguna vez también se quedó la... Bueno, un domingo coincidió que era la emisión de Desde Gracia, aunque ¿sí? empezó más tarde, empezó ya en horario majara.
Sí.
Y por lo demás, pues sí, como las compañeras de quincena no han fallado, nomás sin tópico creo que han ido haciendo programa todos los domingos que les tocaba, pues habéis podido oír doble ración de nomás sin tópico.
Exacto. Pero bueno, eso, que hemos estado participando... En diversas fiestas populares, haciendo radio en directo y simplemente, bueno, ha sido una gran experiencia, ¿no? Yo creo.
Sí, como siempre, ¿no? Acercándonos así, saliendo a la calle, cada día más fácil en lo técnico y más difícil en lo humano.
Exacto.
Lo cual es un gran vaticinio de los tiempos que nos deparan.
Y además siempre nos encontramos con los de bronca, ¿no? Que te das cuenta que ellos son los mismos y nosotros somos los mismos. Que es una cosa así... Es, bueno, extrañamente curiosa, ¿no? Claro, tú no estabas, pues yo ya te lo digo. Poblasek, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien hallada, ¿cómo?
Bien hallada, bien hallada. Y un placer estar otra vez con todos
los
contrabatidos. Y bueno, y por lo demás seguimos teniendo... Tenemos el estudio repleto de doctores y doctoras. Una bien hallada que algunos veteranos del programa reconocerán al instante que oigan su hilo melodioso de voz, que es la becaria.
¡Tirarí!
¿Ex-becaria ya?
¿Ex-becaria ya?
Ex-becaria, bueno, relativamente. Me han dado 2 días de vacaciones ahora, 1 y 2 de septiembre, no voy a tener más. Por eso los oyentes me echan tanto de menos, porque, en fin, la explotación continúa. Todavía más, sin beca.
¿Pero todavía existen las becarias, los becarios? ¿O se encerrarán en un zoo como residuo de un tiempo pasado?
Existimos. De hecho, nos hemos diversificado. Tenemos ahora muchas denominaciones distintas, incluso nombres eufemísticos, profesores asociados, cosas así como pseudo-explotaciones, prácticas. Vamos a más.
¿Y las fotocopias qué tal?
Bien. En agosto, como estaba trabajando yo sola, pues se me acababa el tóner y ahí tenía que ponerme a transcribir y tal, pero bueno, hemos sobrevivido al calor.
Bien, bueno, y por lo demás también tenemos un ilustre invitado que yo creo que ha venido 2 veces.
Una por lo menos.
Una seguro, a hablar de fiestas populares, que todos recordamos aquel antológico programa en que nos convenció de que las fiestas populares...
No, que las fiestas alternativas...
Que las fiestas alternativas... ¿cómo era?
Son las oficiales.
Son las oficiales y, en cambio, las populares son otra cosa. Y no recuerdo el nombre de bautismo de fuego que le pusimos.
Yo tampoco.
Pues tendrá que bautizarse
usted. Tendrá que rebautizarse usted en algún momento, ¿no? Piénseselo, si quiere, de momento hable en anónimo y luego ya se pondrá un nombre.
Ante tanto nombre necesito un ratito. Lo voy a pensar y vemos luego.
Bueno, doctor Ratito no está mal.
Doctor Ratito, por estos ratitos hermosos que me invitáis a pasar aquí, con vosotras y vosotros.
Qué bonito.
Lo voy a utilizar a partir de ahora en los siguientes
bien,
también.
Bien. Bueno, pues como decíamos, el doctor Ratito como mínimo una vez ha venido.
Uh-huh.
Y luego no sé, bueno, igual al Rulo Dinámico también, porque yo le recuerdo en un CD de contrabanda... A cantar, efectivamente, sí. A hacer el cantamañanas, que se le da también muy bien al doctor Ratito.
Aquí estamos para lo que nos pueda.
Por la voz que lleva hoy no se diría, pero...
Bailar no se ve, pero también hemos llegado a bailar.
Bueno, y eso, ya ha presentado un poquito la plantilla de doctores, profesores y becarios que tenemos. No sé, si les parece, hacemos un poco de agenda, esperamos la llamada...
Estamos para una trucada...
Bueno, la veritat és que ens han trucat un ratet abans de començar, bueno, a los albores d'empezar el programa para comentarnos un tema relacionado con la acampada contra la MAT y estamos intentando contactar ahora con el lugar, pero no nos está siendo muy posible. Llavors, si voleu, explico una mica el que hi ha penjat a altres plataformes així de supuesta contrainformación y este tema. Bueno, podéis encontrar un pequeño comunicado en Indymedia Barcelona, sobre una nueva ocupación por la acampada contra la MAT. Paso a leerlo para... que sea así más literal. Desde las tierras de Girona les comunicamos que se ha ocupado un espacio con el fin de darle continuidad a la lucha que se está llevando a cabo contra la destrucción del territorio, que esta vez ha tomado la forma de la línea de muy alta tensión, MAT. La semana pasada nos hemos encontrado en Fellines, pueblo directamente afectado, ya antes fustigado por la construcción de una autopista al lado que afecta a la población local directamente. Y ahora se atentará contra sus vidas con la línea de 400 kilovatios que pasará al menos a menos de 200 metros del pueblo y en algunas casas llegando incluso a la distancia de 17 metros, burlándose de sus propios estudios que demuestran la peligrosidad de los campos electromagnéticos que esta energía genera y saltándose sus propias leyes que lo prohíben. Esta semana, diferentes compañeros se han acercado a exponer distintas luchas en defensa del territorio, tanto en el Estado español como fuera de él. Hemos hecho mucha difusión en los pueblos de alrededor y marchado hacia las obras. Hemos generado debate y hemos pasado a la acción, lo cual nos ha fortalecido. Y compartir esta experiencia nos ha permitido tejer redes y generar nuevas relaciones. Para que esta semana no se acabe, decidimos liberar este espacio para generar un punto de encuentro, un punto de lucha, un nuevo espacio donde todos aquellos que queramos hacer tangible nuestra posición nos encontremos. Un espacio que nos haga crecer y en el cual podamos proyectar nuestras estrategias de lucha colectivas. Hemos elegido esta casa porque también se encuentra afectada por el trazado de la línea de muy alta tensión, donde la oposición es y será frontal. La propiedad es un robo, los espacios son de quienes les dan vida y por eso nos hemos puesto a ocuparla. No a la MAT ni al mundo que la necesita, no al sistema tecnoindustrial. Bueno, se puede encontrar más información en torresmasaltashancaido.espiblogs.net. Y decir, bueno, que ahora nos ha llegado también esta información a raíz de que, por lo que nos han comentado y estamos intentando confirmarlo y encontrar una comunicación directa, pero no está siendo posible. Ahora esta nueva ocupación, esta casa que está, bueno, que tiene que ser expropiada porque está afectada por el trazado de la MAT, en estos momentos se encontraría rodeada por la policía y las personas que estarían ahí pues querían hacer saber esto. No sabemos si están llamando a la solidaridad o no. No tenemos muy claro lo que hay, pero sabemos que están en cierto punto de riesgo y entonces pues queríamos un poco comentarlo y sacarlo al directo.
En tot cas, també estem pendents de l'emissió de Ràdio Bronca. Estem, per una banda, esperant la trucada, però si no és possible que s'hi comuniquin amb Bronca, ja el tenim aquí preparat per si en qualsevol moment veiem que sí que ho expliquen per allà, doncs podem punxar directament i fer bueno, pues la típica col·laboració entre ràdios lliures.
Perfecto.
Y mientras, pues podemos ir avanzando un poco cosillas que teníamos así de agenda.
Vale, pues agenda. Empecemos por fiestas populares y demás.
Empecemos por lo que es más inmediato, ¿no?
Sí.
Porque están ahora acabando las festas alternativas de Sants con esa cursa de carretons en frente de Can Vies.
Efectivamente.
Si alguien tiene ganas de ir corriendo para allá, pues supongo que todavía está a tiempo.
O de lesionarse un menisco bajando en un artilugio con ruedas.
Sí, o de ser atropellado por un carrito descontrolado o lo que sea. Y también en la Rambla del Raval, aquí bien cerquita, pues hoy está siendo una jornada en apoyo a lo que se denomina el SOM3SENS, las personas que fueron desalojados de esa nave industrial, ese asentamiento, que es como se le llama cuando un espacio ocupado está ocupado por personas extranjeras de color oscuro, ¿no? Viene a ser la clasificación, aquello de... ocupas, hipotecados y asentados, son las tres categorías. Pues bueno, después de aquest desallotjament que va haver, si no me equivoco, finals de juliol, si no me equivoco, ahora no tengo muy clara la fecha, en la cual pues hubo toda una gran desinformación por parte del ayuntamiento y de los medios públicos controlados por Convergencia, en los cuales explicaban que sí, que todo el mundo estaba siendo realojado y estaba recibiendo asistencia social. Pues eso no ha sido así. Y para explicar eso, pues desde a las 4 había una rueda de prensa y en la Rambla del Raval, y a partir de las 6 está previsto un concierto que yo la verdad ahora mismo no podría daros más detalles de quién toca ni nada, pero si queréis un poco, pues supongo, tener información, acercaros un poco a la gente, están ahí en la Rambla del Raval hoy domingo día 1 de septiembre.
Bueno, o si conocéis quién toca y el concierto de esto, pues llamar al 93-317-7366 y nos lo, bueno, nos dais esa información, ¿no?
Eso mismo. Y bueno, pues si hablábamos de ese típico viacrucis veraniego de las radios libres, bueno, no solo de las radios libres, que empezamos en el Raval con esa emisión, parece que perdida, estamos ahí trabajando en recuperar los archivos.
¿Perdida en la que ha quedado? ¿Perdida en el ciberespacio?
No, en el ordenador.
En el ordenador. O sea, no le pusimos el nombre adecuado al archivo adecuado.
Bueno, para que lo entienda usted, sí, algo así.
Gracias.
Después seguimos con las de Gracia, con esa emisión que sí que se perdió porque el becario Juan Ramón tocó un botón que no tenía que tocar. Salió al aire, pero no se grabó tampoco.
Bueno,
esto... Las de Sans, pues como decíamos, acababan, ¿no? Y este año no nos hemos acercado, no como otros años. Y la siguiente cita pues empieza ya el miércoles con la fiesta mayor alternativa de Baicarca.
Efectivamente.
Uh-huh. Que pues por la parte radiofónica ya os podemos anunciar que el próximo domingo a estas horas estaremos desde la Plaza de Bolívar, ¿no? La Placita de Bolívar, o desde Farigola.
No. Más bien desde Farigola. Desde bueno, Farigola. De hecho es en un espacio que hay justo al lado de...
En la Petanca.
De la Petanca.
Vale, sí.
O sea, pero es en la calle Farigola mismo, o sea, a 100 metros del metro de Baicarca, o sea, que se verá, o sea, fácil de encontrar.
Emisión conjunta, en este caso...
Con Bronca.
Rizoma Majaras.
Pues sí, y con algún compañero de Bronca que vendrá también, que también es vecino de Baicarca, y bueno, que sabemos que se pasará. Y bueno, y simplemente eso, lo que intentaremos en esa emisión es que diversos colectivos de ese devastado barrio que es Baicarca, pues vayan pasando a explicarnos la situación en la que se encuentran y la situación, bueno... De nuevas iniciativas que están llevando a cabo en el barrio, muy a pesar del ayuntamiento, ¿no?
Pues así detallando, pues esas fiestas que empiezan el miércoles con una proyección... Es que este cartel se lee muy mal, ¿eh? Las diferents cares de la Guerra Civil a la bodega La Riera... El dijous, doncs, continuen també el... Bueno, serà el pregó i, bueno, punxa discos i també continuarà tema audiovisual amb una peça que es diu Raons per a la reconquesta veïnal del Parkway, otro nuevo frente que ha salido en el barrio Rodalies. I, pues, després tenemos el viernes... ¿Y el viernes? Ah, divendres 6. Concierto a les 9, Baicarca del Metal, con varios grupos... Dissabte también con conciertos, que además habrá dinar, ¿no?, al migdia.
Con Vida Popular de Baicarca, tercera vez que recuerdo que hagan el grupo de consumo de Baiduras.
Y pues también todo això dissabte, ya al matí, ya matinal infantil y cultural, a les 4 després de dinar al bingo, també organitzat per Baiduras, per aquesta cooperativa de consum. A les 6 al Cercadasques i a les 9 concert, en aquest cas Baicarca Tropical, con grupos bailables. Que no digo que el metal no sea bailable, pero es otro palo que va a sonar. I acabant el diumenge amb Fira Artesania al matí, campionat de petanca a les 6 de la tarda i finalment el sopar de germanó a les 9.
Efectivamente.
Tot això a Baicarca, entre la placeta Bolívar i el carrer Farigola.
Sí, de hecho lo que hemos leído es más bien las actividades del carrer Bolívar. Luego está la Plaza Farigola, que es un ámbito, lo que pasa que está muy conectado. Por ejemplo, el sábado, el día de la comida popular de Baicarca, se hace un vermut en la Plaza Farigola y después se baja, digamos así, en una especie de comunión extraña con batucada que pasará por los lugares más... como lo diríamos, por los lugares arrasados del barrio y acabará en el Parque de Bolívar, donde se hará la comida popular. Pero digamos que todos los dos espacios principales donde se van a hacer las actividades de las fiestas serán entre el Parque de la Calle Bolívar y la Plaza Farigola, en el carrer Farigola al lado del huerto ocupado de Baicarca.
Creo que en Bronca ahora sí que están en directo. ¿Os parece que conectemos sí. a ver qué nos explican desde allí? Doncs estem en directe diumenge 1 de setembre i connectem amb Bronca perquè ens expliquin què ha passat amb aquesta ocupació pel tema de la MAT.
Castelló se encuentra al norte de Girona, está en la salida número 5 de la autopista, dirección La Escala. Como bien decía la compañera, estamos interrumpiendo y dando esta información porque se necesita todo el apoyo y toda la gente que pueda, que esté escuchando esta información y pueda dirigirse a este lugar, decir que los Mossos ya están rodeando esta casa. Ellos y ellas están resistiendo desde el tejado de la casa y los Mossos ya están destruyendo las barricadas que habían montado para que no pudieran acceder. También hay un grupo de personas que están ahí apoyando la ocupación y están resistiendo con el resto de los compañeros y compañeras. Y nada, recordarles, la casa se encuentra en el norte de Girona, concretamente la casa, su nombre es Casa Mas Castelló. Deciros que es una casa que está afectada por el tramo de la muy alta, de la línea de muy alta tensión de la MAT, por eso también ha sido escogida y desde ahí también para seguir tejiendo redes y tejiendo la lucha y resistencia contra este mastodonte, contra la MAT. Y bueno, pues nada, que las compas habían trasladado esta información para poder difundirla y que llegue toda la solidaridad activa que sea posible en el día de hoy. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et droit, on peut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se faire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et droit, on peut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien, qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancal, et ben, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. La rage, car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'enfer. Y nada, recordaros que esta información, esta noticia también está, la podéis encontrar en Indimedia Barcelona, pero concretamente también toda la info de cómo se ha ido desarrollando la acampada y en qué punto se encuentra, y también está este comunicado de la ocupación, está en la página de Torres Más Altas, hancaído.spit, spivblogs, terminado en s.net.
Doncs això que sentíeu era l'emissió que en aquest moment està sortint per Ràdio Bronca, el 104.5 si esteu a Barcelona. I bé, doncs esperem que al llarg d'aquesta tarda, nosaltres estarem fins a les 7 i més endavant també estaran els Majares, doncs puguem anar doncs, actualitzant la informació de què és el que està passant en aquesta ocupació a Girona. Si voleu trucar a Contrabanda, el telèfon és el 93 317 73 66 93 317 73 66. I bueno, ara en breu donarem també el de Bronca, que no ens el sabem igual de memòria.
Al que hem trobat en su N-1, que no lo encontramos en su web, es el 93-359-4900. No pongo la mano en el fuego.
Vale.
Però ara lo acabaremos de localizar.
Mm-hmm. Bueno, doncs això, seguim amb el programa Rizzo Malinowski, que estarem fins a les 7 de la tarda, i de moment posem una mica de música i... Y ahora turnem. Espérate, que estoy aquí con los medios técnicos y me lío. Mira tú qué cosas. Contraband FM, al rizoma Malinowski. doncs aquí seguim el Rizzo Malinowski, Contrabanda FM 91.4, 3w.contrabanda.org. I, bueno, i així, accidentalment o desordenadament, estem començant, reprenent el directe després d'un mes d'agost on hem estat fent emissions des del carrer, però no des d'aquí, des de l'estudi. Y no sé, nos centramos un poquito en el tema o los temas que queríamos tratar hoy.
Bien, bien. Bien. Sí, sí.
No, cámbiame de tema ahora. Dice, no, voy a hablar de otra cosa.
Del crecimiento de la lechuga. Bien. Por ejemplo. No, no. Veníamos a hablar hoy de esto, así que bueno, lo hemos comentado en emisiones en directo en el Raval, digamos, es también en Baicarca, también se ha comentado el toda la problemática o todo lo que está girando en torno al concepto de los proyectos de intervención en Barcelona, ¿no? Esto que se conoce como los plans d'usos, ¿no? O plans d'abusos. Y que, digamos, es una temática que afecta a muchos barrios en Barcelona, pero sobre todo está focalizada en la actualidad en Ciutat Vella, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso traíamos en calidad de observador participante al doctor Ratitos,
¿no? Y sufriente también.
Exacto, doctor participante, observador sufriente. Uh-huh. Y bueno, no sé, antes de entrar, les digo, porque estaba yo compartiendo un momento con él haciendo una pequeña escaleta, uh-huh, me ha hablado de un concepto que me ha dejado impresionado, que es la bornización de Ciutat Vella. Uh-huh. Así toma. Como... digamos, así como para marcar la distancia entre el observador sufriente y el observador pasivo, en este caso. Uh-huh. Y bueno, no sé, yo le quería empezar porque nos detallara un poquito empecemos un poco por distinguir bien dónde se están llevando a cabo las actuaciones básicas de estos plans d'usos en el districte de, uh-huh, de Ciutat Vella.
Sí, lo que pasa un poco también es que sobre el contexto que estamos viviendo en los últimos 6-7 años se está jugando mucho con el discurso, ¿no? Entonces eso ha permitido vender, ha facilitado la intervención pública de una manera que tal vez hubiera sido impensable hace unos años. Yo creo que, digamos, esta estafa disfrazada de crisis es un espacio que no podemos perder de vista cuando hablamos de cualquier plan de intervención, sea integral o sea parcial en Barcelona, y mucho menos en Ciutat Vella, que tal vez sea el mejor ejemplo de cómo se está gestionando en una ciudad como esta un momento como el que vivimos, complejo, muy complejo a nivel económico y a nivel social. Entonces, la huida hacia adelante de esta ciudad escaparate, que no lo es desde hace 7 años, obviamente, sino pues desde prácticamente, no sé si 25, 30, que empezó a constituirse como tal y que tuvo en el Born, ¿no? En el barrio del Born, volviendo a Ciutat Vella, pues uno de sus paradigmas de lo que se quería hacer, que era aquella ciudad amable, dócil, desconflictivizada y fácilmente consumible, pero cada vez más cara y más elitista, pues eso se ha ido extendiendo en el conjunto de, yo creo que de la ciudad, pero concretamente en su corazón. Y en los últimos, en el último año prácticamente, pues hemos vivido la aparición y aprobación de diferentes iniciativas, como siempre, obra de ese régimen perverso público-privado que hace tanto tiempo que nos gestiona y nos gobierna, que tienen su paraguas en el Pla d'Usos, en el Pla d'Abusos, que es como lo hemos rebautizado, digamos, la gente que estamos intentando criticarlo y discutirlo, pero también en muchas, digamos, intervenciones o aprobaciones de planes parciales. El Pla d'Abusos sería el paraguas, sería la nave nodriza, digamos, sobre la que se asienta un nuevo modelo de comercialización de Ciutat Vella, que crece sobre un modelo anterior de comercialización, de tematización, de disneyficación, como lo queramos llamar. Digamos, hay tantas maneras de llamar a esta ciudad y a lo que se ha convertido esta ciudad, y en concreto el distrito de Ciutat Vella, pero también, digamos, ha actuado como el paraguas, el protector de otras intervenciones y otras iniciativas. Tendríamos el Pla d'Usos, por un lado, a nivel general, que lo que hace básicamente es liberalizar la posibilidad de elitizar el comercio, o sea, con a través de hoteles, terrazas, sobre todo hoteles, terrazas, y permitir, por ejemplo, entre muchas otras cosas, que los espacios patrimoniales puedan convertirse a su vez en lugares que alberguen turistas, sea hoteles, sea pisos turísticos, y por lo tanto modifican tanto a nivel de habitacional como del espacio público, en el caso de las terrazas, muchísimo a nivel de licencias lo que va a significar los próximos años en Ciutat Vella, sobre todo también por una cosita que es letra pequeña del Pla d'Abusos que nos explica, que es que en el 2014 terminan todos los contratos de renta antigua de los comercios en el distrito, que son muchísimos, es decir, muchos locales que están alquilados en pequeños comercios, colmaditos o otros lugares de lo que os imaginéis a nivel comercial, pues van a tener que abandonar el distrito porque no van a poder pagar el subidón de alquiler que va a generar el final de las rentas antiguas. O sea, viendo este año, el Pla d'Abusos lo que hace es, digamos, reorganizar lo que sería la facilitación de las licencias comerciales, sea a nivel más macro en hoteles, sea a nivel más micro en un pequeño bar, en un pequeño colmado o que viures o como lo queráis llamar. Este sería el espacio
de... La línea de, general, digamos, un sí, poco del plan... Sí.
Y después están lo que serían las intervenciones sectoriales, cuya mayor, no sé, aberración sería, yo creo, el Porvell, digamos, la Marina de Luxa del Porvell, que implica transformar a través de una intervención en una serie de pantalanes muy concretos un barrio entero, o sea, que es la Barceloneta, ya está... digamos, la Barceloneta rodeada un poco por el Hotel Ars y el Hotel Vela después de las últimas grandes construcciones, y ahora sería, digamos, cerrar ese triángulo en el Moll de España, la continuación del Moll de la Fusta, con un gran, digamos, puerto de lujo que albergaría a yates de no sé cuántos cientos de metros de eslora. Después de eso está el Pla del Paral·lel, que básicamente consiste en convertir al Paral·lel en un nuevo Broadway o en un lugar que recupere, o sea, que por un lado recupere aquel discurso del Paral·lel popular de la Barcelona de los principios del siglo XX, pero por otra parte ya hablaremos de este rollo perverso, ¿no?, de cómo se está jugando a nivel de turistificador y comercial con todo lo que sería la memoria de lucha o popular en la ciudad, y igual después lo comentamos. Pero el Pla del Paral·lel lo que sería básicamente facilitar el acceso de los grandes cruceros, que ha sido otra de las explosiones turísticas de la ciudad de Barcelona en los últimos 10 años. O sea, que los cruceros tengan más lugar, que pueblan los cruceros tengan más lugar para moverse. Porque el Raval, digamos, yo creo que la Rambla del Raval tal vez ha sido de momentos uno de sus mayores fracasos, entre lo que querían de la Rambla del Raval y lo que es la Rambla del Raval. Yo creo que hay una diferencia. Creo que aquí vino otro doctor a hablar de ello, que también os ha visitado muchísimas veces. Pero el Pla del Paral·lel sería una especie de sustituto de aquello que se intentó hacer a nivel micro en el Raval, y bueno, realmente convertir el Paral·lel en un lugar donde la gente pueda bajar de los cruceros y tener un espacio comercial y de ocio tal y como quieren las instituciones público-privadas que gestionan esta ciudad que sea, ¿no? Y en tercer lugar, pues tendríamos cosas más pequeñitas, más quirúrgicas, si queréis, como el PERI de la Barceloneta, el plan de reforma interior de la Barceloneta, que es una consecuencia de una pequeña gran victoria vecinal que se consiguió en el barrio hace ya algún tiempo contra el plan de los ascensores. Se obligó a reformar ese plan de reforma interior y ahora se va a plantear otro plan que básicamente lo que va a volver a facilitar es crear en la Barceloneta espacios de ocio a nivel de costa, que ahora hay muy pocos y muy muy localizados, o sea, más discotecas, más centros de ocio nocturno grandes y, obviamente, más pijos, más elitistas, porque lo que se quiere también es, igual que el Paral·lel, sería un acceso de los guiris que llegan en los cruceros o que están en los hoteles, digamos, de lujo que se han ido construyendo en los últimos años, digamos, de mar a montaña. Lo que sería también interesante para estos gestores de Barcelona, de la Barcelona de hoy, es tener un paseo más elitista entre el Hotel Vela y el Hotel Ars, de las Torres Mafre. Entonces ahí, digamos, se crearían supuestamente, si no lo evitamos, pues toda una serie de centros de ocio de alto standing. Hay más cositas, pero bueno, yo creo que para empezar es suficiente.
Me gustaría hablar del... O sea, en estas líneas generales, todo el panorama de reorganización, o sea, es que parece como que esté desconectado, o me da a mí esa sensación, ¿no? Pero al hablar de, digamos, de reconvertir todo lo que pueda ser el panorama de las tiendas o de los locales comerciales de todo Ciutat Vella, claro, con esto conlleva una serie de cambios y una serie de, digamos, de afectaciones, digamos, para la gente que vive en la actualidad en el barrio, que diga, o sea, que a mí lo que me da la sensación es como la intervención en el tejido comercial en realidad tiene un efecto primordial que es, bueno, aquello que llamamos el palabra este de la gentrificación y que llamamos de las la sustitución de grupos de personas que vivían en pisos antiguos con alquileres bajos, pero que poco a poco se van a ver cada vez más desplazado por la plusvalía que se va a generar en todos estos lugares.
Sí, o sea, está en un lugar como en cualquier, digamos, barrio del distrito de Ciutat Vella se podría resumir en que la iaia de toda la vida amb pocs recursos estará siendo acechada y cada vez más invitada de formas, digamos, más o menos limpias a abandonar el barrio para que ese lugar que ocupaba la iaia de toda la vida sea ocupado por un nuevo espacio de uso turístico y comercial cada vez de mayor poder adquisitivo. Eso sería, yo creo, el resumen de lo que va a ir pasando en los próximos años si no nos oponemos y lo impedimos, cosa que parece muy complicado porque aquí se está jugando buena parte del futuro, digamos, a muchos niveles en la gestión de la ciudad. Hay muchísimos intereses puestos en que Ciutat Vella, digamos, cambie a otro nivel, o sea, ya no se trata de turistificar o de turistizar Ciutat Vella, que ya lo está, sino es el tipo de turismo que se quiere, ¿no? Entonces, lo que se quiere es un turismo que deje más dinero, o sea, un turismo más de mayor poder adquisitivo, y lo que se está haciendo justamente es esto, digamos.
Claro. Y una pregunta, digamos así, como más... más concreta. También cuando has hablado de la zona de entre el Hotel Vela, la Marina y tal, allá la idea es hacer, por ejemplo, una especie de bulevar de tiendas de lujo, como el Paseo de Gracia o algo así, o es...
Y te voy a poner un ejemplo que me toca mucho la fibra, digamos, el bar de toda la vida de la Barceloneta, el único bar que le quedaba a la gente del barrio de la Barceloneta para ir a tomarse el café con leche por la mañana, era un bar que hacía esquina, que se llama Monferri, bueno, se llamaba Monferri, que era el bareto típico, digamos, de toda la vida del barrio, que quedaba con unas mesitas que daban a la playa, rodeado de todos los nuevos bares, por usar lo que has dicho tú antes, bornizados, que han ido apareciendo como setas en los últimos años. Pues este bar ha cerrado hace cuatro, justo antes del verano, cerró porque ya no podía, digamos, pagar lo que significaba un alquiler, o sea, era un espacio alquilado, no podían sus propietarios pagar con el tipo de clientela que tenían, lo que significaba un alquiler en primera línea de mar. Era el último que quedaba, que me acuerdo que era muy bueno, porque tú te ibas a tomar el café como habitante de la Barceloneta y te encontrabas a todos los habitantes de la Barceloneta tomándose el café en un lugar que ya te quedaba medio raro, porque era como una especie de islita dentro de lo que ya ha sido todo un proceso de cambio de la primera línea de mar, ¿no? Y ahora esto ha sido sustituido por un bar que ha abierto hace tres semanas, que se llama Barcelona Beach Club, Barcelona Surf Club, que es toda una historia, así una especie de cosa lounge con sofás bajitos y velitas y todo de tablas de surf y tal, donde está lleno de guiris que vienen a la playa a practicar el windsurfing, que es una cosa que siempre me he preguntado yo qué cualidades surfeas tiene esta ciudad, pero bueno, o sea, no sé cómo han conseguido realmente que se convierta en un lugar que atrae a los surferos, pero lo han conseguido. Entonces, ahora tú pasas por delante de lo que era el Monferri y es el Barcelona Surf Club, con sus smoothies y sus yogures frozen y sus zumos naturales y sus sofás bajos con velitas y música ambient y todo lleno de rubios y rubias magníficas días tomándose algo allí, donde hace solo 4 meses te encontrabas a todos los currantes de la Barceloneta de toda la vida tomando el café. Ese ha sido el último lugar. Ahora ya no hay lugares análogos al Montferri, y eso yo creo que es una buena muestra de cómo, digamos, está cambiando la vida también a nivel esto de los pequeños comercios en el barrio, que afectan, o sea, que un lugar como la Barceloneta está muy amarrada, yo creo que, bueno, Ciutat Vella, yo diría que no sé, Cataluña, España casi, amarrada a los bares, digamos. Los bares son muy importantes en nuestra vida cotidiana, y lo que está pasando con los bares de la Barceloneta en primera línea de mar, es parecido a lo que pasó también con los baretos del Born, con lo que está pasando con los bares en Poble-sec, en San Antoni.
O en el Gothic, el drama que tenemos las habitantes de esta radio, que cada vez, ¿no?, cuando salimos aquí del programa para ir a tomar una caña y comentar los pormenores de la asamblea, del programa, de lo que sea, cada vez tenemos que ir más lejos.
Sí, sí, ¿dónde vas?
O sea, los irreductibles galos lo tienen fatal en la Barceloneta, ¿no? ¿Me quieres decir?
Sí, es que...
¿O se hacen surferos o...?
No, además se generan situaciones muy perversas, como que, o sea, se está realmente buena parte del personal de toda la vida, habitantes del barrio, pasándolo francamente mal, y pese a que el discurso es crítico con respecto a esta elitización, a esta turistización elitizada del barrio, si alguien tiene una planta baja en la que le puede alquilar a unos turistas y sacarle el máximo posible, pues para sobrevivir lo hace, digamos. O sea, que sería una especie de en ese sentido de calle sin salida, ¿no? Porque es muy difícil no participar del circo, participar de la maquinaria que genera toda esta elitización, sobre todo en un momento donde ganarse la supervivencia cotidiana es muy difícil. Entonces, digamos, toda la gente que había en la Barceloneta, ¿no? O sea, gente que viene de la vida currante, obrera o pescadora histórica en el barrio, que tenían ese localito, esa planta baja, ese piso que el hijo se ha ido porque ha tenido familia y ya no cabía, y que habían comprado en algún momento por 4 chavos, porque, o sea, no olvidemos que la Barceloneta, hay una señora que me cae muy bien de mi barrio que me dice, es que es buenísimo porque antes nadie quería venir a este barrio porque decía que estaba todo lleno de delincuentes y de gente de mal vivir, y yo siempre me negaba a esa, digamos, estigmatización de la Barceloneta, y ahora nos están echando por todo lo contrario, porque se ha convertido en el barrio más guay, porque está cerca de la playa y porque todos los beach surf clubs pues pueden tener cabida, ¿no? Entonces, esto ha sido en un lapso de 15 años, es un cambio muy rápido, que yo creo que, bueno, vosotros que hacéis un programa que algo tiene que ver con la antropología, podríais reflexionar sobre ello, ¿no? Yo no sé cómo puede impactar en un barrio como la Barceloneta la velocidad a la que en la que se ha cambiado de un barrio estigmatizado por ser un barrio, digamos, donde la gente que vivía en el barrio se ponía en el coche, está vacío, no me robes, a ahora que esa misma gente sea expulsada por toda esta elitización que está viviendo Ciutat Vella y muy concretamente su franja marítima, ¿no?
Un par de temas del pla d'abusos, que uno de ellas las has así mencionado, y bueno, si no me equivoco, está bastante destacada en el número anterior, sino el número de pues julio, pues de mayo sería del Masala, que es el tema este de los edificios patrimoniales. Uh-huh. O sea, cómo vinculan los edificios patrimoniales que necesitan un mantenimiento, una restauración o no sé qué, con conceder licencias de hoteles en zonas donde ya no deberían concederse más. Uh-huh. ¿No? Bueno, es explicar un poco en qué consiste esa triquiñuela, ¿no?, que se han sacado de la manga.
Uh-huh. Bueno, más que una triquiñuela, lo curioso del plan de abusos es que se basa en un intento no Rashid, de la anterior regidora de distrito, de Ciar González, en detener lo que era, de algún modo, esa elitización acelerada que se estaba viviendo en Ciutat Vella a través de un plan que fuera mucho más intervencionista por parte del ayuntamiento y que, digamos, incidiera permanentemente en cómo se concedían las licencias, en cómo se protegía de alguna manera, al decir de la anterior regidora socialista, que todos ya sabemos también cómo acabó, digamos, de proteger de esa turistización. Entonces, lo que ha hecho el nuevo, digamos, consistorio convergente es agarrar esa nueva herramienta que era el Pla d'Usos de Ciutat Vella y darle la vuelta como un calcetín para facilitar, digamos, lo que sería la respuesta a una pregunta que tiene una respuesta muy complicada, que es cómo sacarle más jugo a esta naranja tan exprimida ya como Ciutat Vella. O sea, alguien ha estado durante tiempo comiéndose la cabeza para ver ante un espacio tan hiperutilizado, tan hipersaturado, cómo conseguir aún más, digamos, rentabilidad. Entonces, la cuestión esta de los espacios patrimoniales tiene un ejemplo muy concreto y muy claro que yo además con otra gente he sido partícipe porque hemos estado investigando la cuestión de las cooperativas en la Barceloneta. Y hace un par de años que estamos viendo cómo era el tema de las cooperativas y muy concretamente también de los edificios cooperativos de antiguas cooperativas obreras en el barrio. Hay una concretamente que es la del Seclavín, que es patrimonio cooperativo de alguna manera. O sea, hay toda una legislación que ahora no me voy a alargar a explicar, pero que dice que un edificio que ha sido parte de una cooperativa obrera o de una cooperativa de trabajo o de consumo en algún momento, cuando esa cooperativa se disuelve, tiene que volver a revertir en lo social, por decirlo así en abstracto. Pero lo que ha ocurrido es que ese edificio, que es un edificio, es un patrimonio, digamos, del barrio y que además tiene una catalogación patrimonial, no sé si del tipo A, B o C, porque además esta cuestión patrimonial también es un laberinto que hay que estudiar en profundidad, se quiere reconvertir ahora en un hotel, en un albergue juvenil. Digamos, en un lugar barato, porque en la Barceloneta no hay lugares baratos donde la gente joven tenga espacio para dormir. Yo creo, sobre todo, orientado a este nuevo turismo surfero que últimamente nos visita mucho en el barrio, ¿no? Entonces, lo que han hecho es espacios que son catalogados, pero que no tienen claro cuál va a ser su uso, como el caso del edificio del Seclavín o muchos otros en Ciutat Vella, poder convertirlos en hoteles o en lugares de alojamiento. Sencillamente porque es que no hay otros lugares. No hay otros lugares. Entonces, lo que quieren hacer es, primero, toda la cuestión de los pisos turísticos, que tal vez sea la única, digamos, pincelada protectora con respecto a los habitantes de Ciutat Vella que se han puesto, que es limitar y legislar de otra manera cómo se va a conceder una licencia a un piso turístico y agruparlos en fincas enteras, cosa que va a generar, evidentemente, que se vaya a apretar mucho a la gente que vive en esas fincas para que se vayan, digamos, se les va a forzar a salir y se van a hacer dueños de las fincas los que van a comercializar los pisos, o sea, como si tuvieran hoteles, pero no, y luego toda esta cuestión patrimonial, que es como buscar debajo de las piedras qué hay para convertirlo en hoteles en Ciutat Vella.
Y otro tema interesante que, no sé, que es, a mí llama mucho la atención porque es como que tiene que ver una cosa con la otra, que es que al mismo tiempo que se regula la cantidad de hoteles, cantidad de terrazas, en fin, de espacios comerciales, de ocio, de alojamiento, de turismo, también se regulan los espacios asociativos y se restringen,
¿no? Obviamente, pero no da dinero.
Pero hasta el punto de, pero digamos que con la misma lógica de, por ejemplo, decir, no, porque además está como muy sectorializado, ¿no? Está muy cuantificado en según qué barrio o incluso área dentro del barrio puede haber tantos hoteles porque ya no hay más, porque hay una densidad demasiado grande, porque no hay más. Pero esa misma lógica se está aplicando a las asociaciones. Es decir, sí, ¿no? Que zonas donde no puede haber asociaciones a menos de 100 metros.
Muy fuerte. O sea, esa es una de las cosas que está muy bien del artículo que salió en el Masala, este último, no el anterior, que ponía el acento sobre esto, porque claro, digamos, esta nueva forma de comercialización de la ciudad de escaparate requiere también otras estrategias que tienen que ver con cómo desarticular las respuestas. Entonces, a atacar a las asociaciones y evitar que proliferen, como estaban haciendo en los últimos años, asociaciones culturales o de... Había un montón. O sea, tú te ibas por cualquier lado de Ciutat Vella y te encontrabas gente que estaba organizando pequeñas historias que a veces llevaban al autoempleo, otros eran sencillamente para organizar pues pequeños conciertos o exposiciones. Esto es un tipo de práctica que por un lado, digamos, fomenta todo un discurso de atracción a determinado tipo de turismo a la zona, pero por otro lado no le interesa demasiado al consistorio y a este régimen público-privado un poco que manda, porque puede generar complicidades con lo que serían plataformas más de base, más de lucha que hay en el distrito. Entonces yo creo que lo que están haciendo también es, igual que luego si tenemos un tiempo, pues podemos hablar de toda la securitización, la criminalización de la miseria, la policialización de Ciutat Vella, que va, no es casual, en paralelo a todo este proceso, con el intento de desarticular el tejido social, no ya solo de las yayas que hablan de balcón a balcón o que buscan espacios de solidaridad para ir a comprar o para que la gente les pueda ir a comprar y subir la comida si viven en un piso alto, etcétera, etcétera, sino también de las iniciativas sociales o culturales que en algún momento puedan poner en duda o criticar este modelo, o este cambio de modelo, mejor.
O sea, yo no sé, ¿o queríais poner música?
Digi.
No, esto del turismo, este paradigma turístico, que todo se lo come y no sé, parece que no hay otra apuesta económica sobre la mesa. O sea, o se explota el turismo o es el turismo lo que genera dinero, o aquí nos morimos de hambre todos, ¿no? O sea, claro, no estamos en un país a lo mejor que tenga una industria muy desarrollada, o no sé actualmente en Cataluña cuáles son los otros nichos económicos. Evidentemente Barcelona es perfecta para explotarla turísticamente, lo otro a lo mejor más al interior hay otro tipo de posibilidades, pero claro, tampoco toda la población de Barcelona puede vivir del turismo, pensándolo en positivo, o sea, como una apuesta económica. Pasa por lo que dices tú, si hay que dedicarse al turismo va a haber un montón de gente que o se dedique pero de una manera no adecuada, o sea, ofreciendo un tipo de servicio o de trabajo que no está bien visto en las calles, o es parasitaria, ¿no?, de todo este modelo económico. No sé si surgen discursos así enfocados a hacer un análisis crítico del modelo económico, en el sentido de este modelo turístico. O sea, sustituye evidentemente pues el paradigma industrial, ni que decir el paradigma, ¿no?, agrícola o lo que sea. Entonces, como momento, que es lo que dices tú, ya son 15, 20 años y en España incluso más, o sea, toda la costa mediterránea desde los años 40 ha sido objeto de estos planes, ¿no? Pero continúan cada vez como más. Yo me pregunto hasta qué punto esto, no sé, a nivel económico, las consecuencias que puede tener, ¿no? Para las cuatro empresas o público-privado, que esto luego sí puedes explicar un poco más a qué te refieres, sino para el conjunto de la población, ¿no? O sea, es un desalojo forzoso y lo estamos viendo como la gente se va del país, ¿no? Porque no hay tampoco otros campos en los que trabajar, ¿no?
Bueno, yo en ese sentido también pienso que el discurso de que el turismo es aquello que nos salvará a nivel de ciudad, que estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad como Barcelona, que tiene, en relación a otras ciudades del Estado, pues poca deuda, cierto superávit, gestiona una cantidad económica que no tiene ningún tipo de problema económico, tiene, pero bueno, bastante mejor que otras ciudades de este estado, ¿no? El discurso de que el turismo es lo que nos salvará también es un discurso confeccionado desde hace unos meses para acá, opino, ¿no? Y va eclipsando lo demás, o sea, o sea, si pensamos Barcelona como ciudad o pensamos un poco más lo que viene a ser la metrópolis o las otras ciudades asociadas a Barcelona, el reparto de tareas un poco también está ahí, y además creo que hay otra línea que al igual se marcaría en otros tipos de planes urbanísticos o de modificación de los barrios, que tienen que ver con, se conectaría con el antiguo 22 arroba o nuevas modificaciones de la zona de San Adrià y tal, ¿no? Que lo que están intentando es explotar otra vía, que es la de la supuesta hibridación entre las empresas, el mundo del conocimiento, la excelencia y tal. Es una otra serie de planes que implican absolutamente el trazado urbanístico y el destrozo de la ciudad y también la modificación de barrios, ¿no? Por ejemplo, ahora el pequeño fortín en el que se ha convertido la mina, ¿no?, como barrio absolutamente aislado,
o
el Poblenou, tienen también que ver o se complementan, ¿no?, con una línea ultra asociada al turismo y otra línea ultra asociada a la empresa de alto standing, de calidad, incluso ahora están reciclándolo hacia la emprendedoría y las pequeñas startups, pin-ups, o yo que sé, que son ese tipo de nombres absurdos que se inventan para las empresas emergentes o no tan emergentes como para reciclarlas, y que es otra línea, ¿no? Claro. Que se complementa a esto, que no, lo que pasa es que se está explotando mucho menos porque hay mucho menos capital actualmente para invertir, las empresas están más, bueno, pues de bajo mano, ¿no? Es otro discurso que suponemos que también surgirá con fuerza los próximos meses, ¿no?
Claro, yo es que iba a eso porque, bueno, estuve leyendo así un artículo de una tipa que hablaba de territorios inteligentes, que era una cuestión así como muy, muy, a mí me pareció muy loca al principio, pero luego lo ves, y utilizaban el reclamo de Barcelona, por ejemplo, para vincularlo a Barça y medicina deportiva. Y entonces hacían grandes eventos de, yo qué sé, de médicos, fisioterapeutas y todo esto del mundo deportivo que venían, pues yo qué sé, a ver la Masía. Y entonces, claro, era como una manera de atraer desde el, digamos, del discurso propiamente turístico, yo creo, pero no destinado a la familia o al surfero que viene a la playa, sino al, pues, ¿cómo lo diríamos?, a un sector empresarial, o a un sector, en este caso sería el médico, para atraerlo y hacer como Barcelona ciudad de eventos en ese sentido, pero de atracción de gran capital.
Sí, o sea, como que ese turismo se ha diversificado, ¿no? Sí, intentando, exacto, reciclar desde el turismo low cost, que un poco el ayuntamiento ya no tiene tanto en estima, ¿no? Después también de exprimirlo hasta que un poco ha llegado a cierto tope, pero aunque podría continuar, ¿no? Ha diversificado los tipos, sí, sí, de atracción turística, y supongo que aquí también al igual deberíamos definir lo que es turismo al final, ¿no? O sea esa atracción de para mí es un poco el rollito este de plaga, ¿no? O sea, gente que viene a consumir la ciudad durante un periodo muy concreto de tiempo, ¿no? De la que se espera que deje una serie de capital con un tiempo que, bueno, que la desgasta y luego marcha, haciendo también a su vez pues un boca a boca, un eco, ¿no? Que atraerá a más gente, uh-huh, y tal. O sea, en ese sentido, turismo podrían ser muchas cosas. Está desde el de calidad, el de familiar, países, el familiar, el de países de, quizá, por ejemplo, que es uno que está poco explotado, de más la antigua Europa del Este, que pasa por Barcelona para irse a Montserrat y luego pasarse a otros centros de peregrinación religiosa, y ese lo vemos muy poco, pero también, uh-huh, estaciona en Barcelona. O sea, hay una diversificación, sí, ¿no? De qué es ese sector, ¿no? Como una ultra explotación y especialización, como que se ha ido ramificando a cuanto a este tiempo.
Como el capitalismo mismo, digamos. O sea, eso es lo que necesita, es siempre tener nuevos estímulos. Y en el caso del turismo es una cosa muy clara lo que ha ido pasando. Lo que decíais del turismo de congresos es el más importante en Barcelona. O sea, digamos, es mucha más la gente que viene aquí para hacer congresos, convenciones.
De la telefonía móvil y todo esto, sí, que, sí, es que venden cada año como el estreno.
En los números que tiene, es muy interesante mirar las estadísticas que publica Turismo de Barcelona. Cada año publican unas que están en internet y salen unos resúmenes estadísticos que te ayudan a leer de otra manera algunas de las cosas que pasan en la ciudad. El de congreso es mucho más importante que todos los otros turismos. Pero lo que pasa que hay una... ¿Teléfono? ¿Está sonando? Que hay una... Digamos, también un cambio en lo que sería esto que decías, que es muy interesante, lo de la Smart City, la ciudad inteligente. Ahora se habla también de... Y en Barcelona, que de alguna manera está planteando...
Tengo una trucada que, bueno, pasem a l'aire. Ens truquen, suposem, des de Mas Castelló.
Molt bé.
I doncs ara ens expliquen. Hola, bona tarda. Hola, ens sents?
Hola.
Hola. Hola, hola, ens sents?
Hola.
Hola, hola.
Ja estàs?
Sí, estàs a l'aire.
Sí, vale. Bueno, estem a prop del Río, estamos cerca de Riols, al norte de Girona. El jueves entró en esta casa, como finales de las jornadas que se hicieron en el pueblo de Cervià de Ter contra la MAP, hemos abierto las puertas a la gente para que participen en la ocupación de esta casa, en la que llevamos ya 4 días. Han llegado furgonas de los antidisturbios que han empezado a tirar piedras y a desmontar las barricadas que los compañeros y las compañeras solidarias habían construido para defender la casa. Hasta ahora hay gente resistiendo en el tejado y aguantando las barricadas. De momento la policía ha parado de tirar piedras. Por ahora la cosa está un poco tranquila ahora. Perdona, dime.
¿Tirar piedras quieres decir tirarlas a las personas o quitarlas de la barricada?
No. Lanzaban piedras contra nosotros. La policía vale. Nos lanzaba piedras.
Por aclararlo, que nadie lo entendiera de la otra manera.
Sí, es que es un poco surreal. Pero sí, en este momento nos están lanzando piedras. Y la cosa está bastante tranquila. Pedimos máxima difusión y solidaridad.
Vale, ¿cómo está ahora de gente? ¿Se ha ido acercando gente? Porque pues, primero...
Bueno, se está acercando gente de la zona también, de aquí del pueblo, solidarios contra la MAC, cosa bastante positiva, porque la gente de la zona se está dando cuenta de lo que está pasando y, bueno, y hay los compañeros ahí que están abajo también, pues eso les da ánimos y, bueno, no sé qué más decirte, a ver...
Un poco cómo han sido también estos 4 días previos que se ha estado haciendo así al final, porque recordamos que la acampada se acabó creo que ayer y un poco esta ocupación venía a seguir un poco reivindicando un poco las mismas líneas.
En este momento no puedo hablar mucho porque estamos pendientes de seguir barricando, aprovechando así el momento.
Ningún problema.
¿Podemos hacer una llamada de aquí un rato más? ¿Cómo estáis vosotros para hacer
Sí, directa? De hecho, bueno, nosotras estamos hasta las 7, pero hasta las 9 hay programa en directo y seguro que podéis pasar
perfecto,
cualquier novedad
perfecto,
o si tenéis un momento para explicar.
Hacer varias intervenciones, ir explicando la situación y mientras reforzar la situación aquí.
Muy bien, pues...
¿De acuerdo?
Muchos ánimos.
Ánimo y fuerza.
¡Venga!
Nos escuchamos.
Salud. Doncs aquesta era la trucada que teníem pendent des d'aquest Mas Castelló, que per arribar-hi, doncs, unes instruccions ràpides, que és a la sortida 5 Nord de Girona, direcció a l'Escala. No podemos decir más, o sea, no tenemos más información, pero no sé si alguien conoce, pues el lugar se llama Mas Castelló. Y bueno, pues como os decíamos, tanto en la hora que nos separa del final de este rizoma Malinowski como durante los majaras de 7 a 9, pues esperamos tener más información.
La casa se llama Mas Castelló y se encuentra en el norte de Girona, a la salida 5 de la autopista en dirección a la Escala. Uh-huh. A los 500 metros hay una gasolinera y se abre un camino a la derecha. Ahí está ese Mas que podéis encontrar si como nos han pedido, extendamos esta petición de solidaridad activa, si os queréis acercar, si no informar o difundir un poco lo que está pasando.
Uh-huh. Pues són ja passant 10 minutets de les 6, us sembla si fem una petita pausa i encarem la segona meitat del programa?
Ha sido un poco abrupto, lo sentimos, pero esto...
Que alguien diga ese tópico de las cosas del directo.
Estas son las cosas del directo.
Contrabanda Radio Servicio.
Doncs posem una mica de música i ara tornem al rizoma Malinowski.
Barceloneta dins meu. Al barri jugant entre carrers quan no passaven cotxes, quan baixaven els demés porten des dels 3, jugant al mateix lloc dic Barceloneta quan em pregunten on soc a la sortida motxilles de porteria embrutant el xandall, ens passàvem el dia si picàvem deixàvem els deures sense fer la profe enrenyava i no sabíem el per què admiro la màgia de cada racó del barri una història per cada lloc on em pari van per al calor de la gent que sempre ha estat aquelles tardes sense res són les que m'han marcat a la rebla, a la biblio, jugant al Montoriol els carrers eren nostres fins que s'amagava el sol les canastes de la catalana l'ana plens de sorra, les bombes desgastades per no parar de córrer. Oh, tot això m'ha fet fort, passar per la platja, repassar els meus records, i ara som el que som, fills d'aquest barri, encara que aquest rap és de merda, no els agradi. Anar a la plaça, sentir l'olor del peix, les amigues de les lleies veient com el Sonet creix. L'il·lusió del rei, l'Albert me la va robar, però quan pilla el micro amb mi, me la torna a donar. Corrents darrere dels carmels del canó, la música dels coros com a banda sonora, passant les hores al passeig Borbó. Si el barri sóc jo, per què he de marxar fora? Un port de luxe, un hotel de rates, un ajuntament que sol pensa en la butxaca, piles de veïns que busquen una sortida. Jo no perdo un barri, jo perdo la vida.
Recorda el passat, disfruta del moment, segueix per els carrers del barri com quan érem nens. Ens sobren ferides a base de ciment, estem perdent la vida però sempre lluitarem. Recorda el passat, disfruta del moment, segueix per els carrers del barri com quan érem nens. Ens sobren ferides a base de ciment, estem perdent la vida però sempre sempre lluitarem.
Trobo col·legues a cada racó del barri. No hi ha ningú que ens pari. Aquí des de petit, futbol a l'hora del pati. Grou, mostazos, moneda d'intercanvi. Correm els carrers d'aquesta casa nostra. Somiant cada nit amb no tocar mai sostre. He crescut amb els col·legues des dels 3. I amb ells, tio, sí, t'asseguro que moriré. He sortit mil vegades fora d'aquí. I cada cop que torno em sento un fugitiu. Xandals assossats, tots plens de parxes. La mare em renyava perquè no em duraven res. Caminant per la platja, no hi es prenen el sol. Escala la teranyina de la vida en extinció. L'illa de Mayans, barri de la Ribera, entret de mariners i de penya carronyera. Ballen els coros junts del foc de la traca. Movent i disquim, és un espectacle. Gent que va marxar, gent que es va quedar. I veig el barri amb peus a davant del mar. Aquest grup no va aparèixer perquè sí. Tantes històries al barri ens fan reixir. Sempre junts, lluitant des de petits. Tot el que vam viure ara ho deixem escrit. Recordo tants moments a la meva memòria. Enterrant la sardina amb dos pams de sorra. Perdent la vida cada minut, cada segon. Creixent com a germans i vivint com gladiadors. El barri m'ha ensenyat a ser qui sóc. I al barri el porto dins, tio, no s'apaga el foc. El joc de ser sempre petit és el que dic. Escric sobre el barri, però el barri està en perill.
Recorda el passat, disfruta del moment. Segueix per els carrers del barri com quan érem nens. Ens obren ferides a base de ciment. Estem perdent la vida, però sempre lluitarem. Recorda el passat, disfruta del moment. Segueix per els carrers del barri com quan érem nens. Ens obren ferides a base de ciment. Estem perdent la vida, però sempre lluitarem.
Sentíem aquest tema de Poker d'Asos, grup de la Barceloneta, no? Grupo local.
Sí, ahí están intentando hacer letras que expliquen lo que está pasando en el barrio y en general en Ciudad de Ella de una manera un poco más bailonga que como estamos explicando nosotros aquí.
Pues bueno, mentre estem amb un peu a Terres Gironines, aquest camp Mas Castelló, perdoneu, que va ser ocupat al finalitzar aquestes jornades en contra de la línia de molt alta tensió que creua tot el país, que ara mateix la policia l'està intentant desallotjar, que hi ha una crida perquè la gent que pugui s'hi apropi a la sortida 5 al nord de Girona, que va direcció a l'Escala, passada la benzinera, un caminet que hi ha a dreta, ja trobareu aquest Mas Castelló. I bueno, esperem tenir més notícies, si no abans de les 7, que és el que durarà aquest Rizoma Malinowski, després de 7 a 9 tindreu els Majares i a veure si ens poden anar actualitzant què és el que passa. I l'altre peu doncs, el tenim aquí, al barri, al districte, Ciutat Vella. Sí.
Déjeme comentar que me parece inquietante que los Mossos tiren piedras.
Sí,
o sea, inquietante, bueno. Inquietante por decir alguna cosa, pero me parece una barbaridad, no sé. No. Bueno, me he quedado totalmente estupefacto. Bueno, y habíamos cortado al profesor Ratitos con el tema de los territorios inteligentes y las Smart Cities. Entonces no sé si quería añadir algo más o...
No, es que justo cuando lo estabas planteando esto, me ha venido a la cabeza una y también con respecto a lo que decía la becaria, una historia sobre una empresa que hay ahora en Barcelona, que yo creo que es un poco también una señal de por dónde pueden ir viniendo los tiros en los próximos tiempos a la hora de plantearse ese cambio que hay en el modelo turístico, ¿no? O sea, y es una empresa que se llama Trip4Real, que lo que hace justamente es vender un tipo de visitas a la ciudad que serían antagónicas a las visitas que todos tenemos en la cabeza de las visitas estilo borregos o estilo, digamos, pastor y sus ovejas. Entonces, lo que se está vendiendo en este tipo de paquetes que están teniendo mucho éxito a nivel internacional es prácticamente ya no un modelo de ciudad museo donde tú ibas y te quedabas anonadado delante de, no sé, la fachada de la catedral o la pedrera o la Sagrada Familia, sino una ciudad experiencia, donde ya no es importante el lugar que tú vas a ir a ver, la visita concreta que vas a hacer en ese itinerario, sino lo que tú vives en tu transitar por la calle. Entonces, es convertir la visita turística en una experiencia permanente. Y eso pasa por ejemplo, hacer itinerarios que en vez de ser la ruta del modernismo, que sería el itinerario clásico de post-92, digamos, de esa ciudad museo maragalliana, por decirlo así, pues abre la puerta a otro concepto donde se puede hacer un itinerario por los colmados de pakistanís del Raval. O
las bodegas del Poble Sec.
Las bodegas del Poble Sec. O las trabajadoras sexuales de Ciutat Vella, que es uno de los itinerarios que oferta esta empresa. Entonces hacen un itinerario que va a visitar a las prostitutas del Raval. Entonces van por sus diferentes sitios y el guía del itinerario explica a los turistas pues esa visión canalla de Barcelona, que se agarra en cuando el barrio chino era el barrio chino y que llega hasta hoy, etcétera, etcétera.
Debe ser lo que viene después del el rabalejar, ¿no? Es cuando se inventaron este verbo del rabalear, yo creo que es el precedente de esto, ¿no? Lo que significa visitar el Raval. Rabalear es este tipo de cosas, ¿no?
Y sobre todo eso, pasear por la ciudad como nueva manera de vivir esa experiencia en Barcelona, que es lo que ha hecho que no solo tengamos que encontrarnos ese turismo que transita, digamos, por la acera o por los paseos, digamos, sino también ya que haya dado un paso más y conquistado el asfalto a través de bicicletas y todo tipo de andróminas, que os digo en catalán, que no sabría cómo definir, de dos, tres o cuatro ruedas que os podéis encontrar pues cualquiera que paséis un rato.
Eso me ha llamado la atención, que hacía tiempo que no veía la cantidad de turistas en bicicleta que hay. Esto no...
Y que además van en grupos y van callejeando, que es lo peor, ¿no? Que es como ese reducto a las personas que vivimos o transitamos por este distrito, es que tenemos esas rutas alternativas para ir de un lugar al otro evitando esos,
la
Rambla o grandes concentraciones de turistas. Pues vemos como estos callejones están siendo ahora abusados. Sí. Claro, colonizados.
Claro. por en la Barceloneta es muy bueno porque tú tienes tres ejes claros, que es el paseo Joan de Borbó, Almirall Cervera, que junta el paseo Joan de Borbó con lo que sería la franja, el paseo marítimo, ¿no? Entonces, esas son las grandes avenidas del barrio y los turistas siempre paseaban por esa H. No se metían en las callejuelas pequeñas porque les daba un cierto respeto. Pero ahora, claro, lo que se vende es la aventura también, la ciudad como aventura, ¿no? Como un espacio de una experiencia excitante y tal. Entonces, lo que hacen todos estos grupos de turistas justamente es meterse por las callejuelas porque es lo que mola. Y entonces, lo que se está vendiendo a través de estas nuevas empresas de comercialización turística es otra manera de visitar la ciudad, en este caso Barcelona, pero también se está por toda Europa. Sí. El otro día me llegaban a través de unos compañeros... por ejemplo, que en Berlín se está poniendo de moda el hecho de visitar la ruta de los vagabundos, por ejemplo, que es una visita turística a la gente que duerme en la calle.
Y que anteriormente ya estaba la ruta de las ocupas, bueno, los Hofbräus, bueno, sí. Esos tipos de...
Sí, es como, o sea, los nuevos modelos de turismo también son fruto de una demanda, ¿no? Cuando empieza el turismo este de aventura salvaje, de irte a Vietnam, ¿no? Que es uno de los países que ahora... ha crecido más en tema de turismos de aventura o turismos diferentes, se extiende a todo, porque por ejemplo en las zonas más de interior o de montaña también se plantea ahora este turismo de la experiencia, con conceptos que además vienen incluso de las ciencias sociales o de ahí se van desarrollando, que es el rollo del paisajear, ¿no? Y el dejarte atrapar por el paisaje, la percepción por los sentidos, el sonido del agua, el olor de los lugares, ¿no? También en el ámbito más de la naturaleza, que no es el urbano, pero exactamente la misma idea, ¿no? Que esto, es que no es solo el senderismo, sino embriágate de...
Que esta idea, o sea, para retomar, esto es todo lo del tema smart, inteligente, ¿no? Inteligencia, que es esa gente que estaría más avanzada y que huye del borreguismo porque quiere disfrutar de una manera más auténtica de toda esa, digamos, oferta.
Yo en ese sentido, y al hilo de este turismo experiencial, hace tiempo realicé un trabajo justo sobre la Plaza del Sol de Gracia. y me dediqué a hacer un vaciado de las guías turísticas, porque era muy interesante ver el material y veías cómo había guías turísticas, generalmente extranjeras, que hacían el, digamos, como el itinerario clásico, ¿no? Y entonces, en cambio, las de aquí ya estaban pensando en el visitante de segunda o tercera vez. Y entonces, en las que aparecía Gracia, era este tipo de visitante experiencial. Y por lo cual, por ejemplo, le llamaban a, o invitaban a los turistas a tomarse una cerveza en la plaza de la Gracia Bohemia mientras piensa cómo hacer la revolución.
Sentado en el suelo, ¿no?
Sentado en una terraza, por ejemplo. Y entonces era este tipo de discurso, a veces muy absurdo, porque, por ejemplo, la Plaza del Sol es un lugar totalmente, o sea, tomado por las terrazas. O sea, realmente no. De hecho, una de las observaciones interesantes es que en invierno, en verano, quitan los bancos para poner terrazas. Entonces es donde te das cuenta de que, bueno, de que ahí realmente es patri, o digamos, ese espacio del discurso muchas veces más que de la realidad, ¿no?
Sí, pero sacar partido de todo lo que pueda ser eso, capturable, patrimonializable. Exacto. Ya no tiene que ser un edificio o un artista de un museo o no sé qué, sino que absolutamente todo puede ser vendido para el turismo. O sea, las ideas, la memoria, las calles, la gente que lo vive, ¿no? Todo. Bueno, yo, una de las cosas que más me ha impactado en el último tiempo respecto a Barcelona es, y esto no es tan extraño, pero lo de que cobren ahora entrada para el Parque Güell, ¿no?
Bueno, o sea, este es un temazo.
Es otro paso de esta línea de lo que es de la gente y se disfruta gratis. Ahora ya es parte de un circuito económico. Ya tienes que pagar para disfrutar lo que antes disfrutabas sin pagar. Yo creo que eso es lo que simboliza más el turismo, ¿no? La apropiación de las cosas para el turismo. Quitárselas a la gente que las crea, ¿no?
Pero también hay una... Es que ahora, por un lado pensaba con... Lo comentábamos antes del programa, de cómo Ciutat Vella no es solo el distrito turístico, sino que ese turismo pasa por, más allá de lo patrimonial, que no sé, ¿no? Yo creo que, bueno, si igual a alguien le interesa y ver la catedral y ver, no sé, las joyas góticas de la ciudad, pero es un turismo de ocio. Y como ese distrito de ocio no es solo para turistas, para personas que están temporalmente en Barcelona, en la ciudad, sino para la propia gente de la ciudad, ¿no? Y como, pues, ya sea desde, pues, planteamientos que no caben en un principio entre los grandes proyectos, hasta, pues, alternativas de ocio planteadas de una manera directamente antagonista, como algo diferente a lo que nos proponen, se generan y participamos de espacios que acaban convirtiéndose en un reclamo turístico, ¿no? Y es toda una rueda, que es lo mismo de que hablábamos, ¿no? Se hablaba de este proceso, de eso que empieza en el Born, y que al final, bueno, es esa lógica hipster, por usar la palabra de moda, ¿no? Donde algo es hip cuando algo es nuevo, cuando poca gente lo conoce, y cuando tiene una cierta élite de tipo cultural, seguramente más que económico, ¿no?
Sí, sí.
Y como cuando eso es conocido y se masifica, pues hay que explotar otro lugar de esa manera pionera para que acabe siendo copada por todos esos circuitos comerciales, ¿no? Sí, sí. Y ahora veníamos, pues, ese
avance del capital, ¿no?
En ese trasvase. Sí, pero además, pero también eso, con todas las sutilezas de lo que suponen las modas o lo que es lo que sale en una guía turística o todo esa generación de discurso de qué es lo guay, ¿no? Y ahora veíamos ese traspasar el paralelo, ¿no? Y del Raval pasaría al Poble Sec como nuevo barrio de moda, mientras las revistas que están más que por lo masivo, por lo modernete, ya te están hablando de San Antoni, como si fuera una rueda,
claro,
que no sé si en el 2025 volverá a ser el barrio guay el Born.
Antes de avanzar a hablar de ciertas problemáticas concretas que teníamos así detectadas y que nos gustaría aquí hablar con el observador sufriente, yo quería preguntar, esto hablabas de un proceso de unos 15 años. Digamos, por ejemplo, para toda la relación con el tejido asociativo, para, digamos, cercenar o para conseguir reducir el tejido asociativo, ¿ha habido algún tipo de trabajo de estos sociológicos de diagnóstico o algo así? ¿Lo conoces? ¿Eres consciente de ello o no lo sabes?
No recuerdo ahora el nombre del trabajo, pero hay un chico que se llama Iván Bordetas, que ha hecho un trabajo sobre todo la cuestión vecinal en en Barcelona, en diferentes
sí,
barrios.
Sí, él estuvo aquí. En, sí. ¿Dónde está usted sentado? ¿Estuvo
aquí
él
mismo? Pues, sí. Pues yo creo que él ha trabajado un poco esos temas a nivel de tejido asociativo y vecinal.
Sí, pero tenía un planteamiento más histórico. De sí. hecho, en el programa este, que si no me equivoco es de noviembre o diciembre del año 2012, uh-huh. estuvo explicándonos más bien el itinerario histórico que pues desde el final de la dictadura, el nacimiento de esas asociaciones de vecinos, la transición y la domesticación en los años 80. Uh-huh. Y bueno, y muchos, sobre todo en ese periodo de la transición, pues ver como muchos ejemplos de actuaciones de las asociaciones de vecinos que podríamos encontrar a muchos ecos en cuanto a ocupaciones para gente que no tiene casa, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero iba más por ahí, creo yo, que...
Claro, yo la pregunta era, digamos, ¿quién ha sido el colaborador necesario del ayuntamiento? Porque claro, esto yo siempre me lo imagino como una... como una especie de técnico
macabro.
Macabro que acaba haciendo unas listas con las diversas asociaciones que están funcionando de alguna manera.
¿Está usted hablando con los, de los famosos mediadores, pensando en otro barrio?
Por ejemplo, estaba pensando en ellos y que hacen estas cosas horribles de diagnosis barriales y todo esto, que en el fondo te das cuenta que es uno de los... precedentes claros para luego permitir y posibilitar que este tipo de actuaciones, pues por ejemplo, puedan tener esta diferencia de trazos, que puedan haber grandes actuaciones, pero también actuaciones quirúrgicas sobre el barrio.
Sí, es un poco lo que me refería antes, que sobre regímenes urbanos, ¿no? O sea, cuando hablamos de regímenes urbanos hablamos de, digamos, cómo se estructura el conglomerado de mando y de toma de decisiones en una ciudad como, por ejemplo, Barcelona, que tiene, en este caso, tres dimensiones, ¿no? O sea, primero, el eje público-privado, es decir, un ayuntamiento que se abre cada vez más, o se supedita, y a la vez que se abre, al dictado de lo que sería la gran empresa, o sea, el gran capital, y entonces... legisla en función de los intereses de las grandes empresas, esto no es nada nuevo, pero en Barcelona ha tenido también otro elemento que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con las colaboraciones concretas en barrios y distritos por parte de figuras notables del movimiento vecinal. Entonces, sobre esos tres ejes se armó lo que hoy se conoce como el modelo Barcelona. Es, por un lado, digamos, los intereses de toda la vida del gran capital, y otro, un ayuntamiento que va metiéndose cada vez más como colaborador necesario en esa dinámica, pero también lo que fueron todas las asociaciones vecinales, sobre todo, a partir de finales de los años, de mediados de los 70, 60, 70, y cómo cambiaron a finales de los 70 y 80 a convertirse en, digamos, parte de esa maquinaria, en justamente la parte que justificaba la actuación claro. De esa asociación público-privada en las distancias cortas, en el barrio, en la calle, en la plaza, en la parroquia. Entonces, digamos, sobre esos tres ejes se ha construido el modelo. Es muy fácil siempre decir, no, tal, las grandes empresas que son muy malas, sino también ha habido en muchos, digamos, casos concretos y se puede, digamos, rastrear barrio a barrio, sí. asociación a asociación, cuáles han sido los personajes que han emergido durante todo este proceso y que son personajes de poder porque justamente actúan de correa de transmisión entre ese conglomerado público-privado y la señora de Altarsé Sagona.
Una pregunta, ¿esta relación público-privado con el ayuntamiento pasa necesariamente por la privatización de espacios y usos o se dan así formas también de transformar lo público, manteniéndolo en lo público, no sé, ¿cómo te refieres? O sea, entiendo que es que el ayuntamiento participa de estos procesos, pero ¿en qué se traduce, digamos, en el espacio? ¿Hay un cambio de titularidad de la propiedad? ¿Es un proceso de privatización?
Yo creo que son dos niveles. Primero, digamos, las colaboraciones. O sea, ya sabemos, digamos, que hay una jerarquía que tiene que ver con los designios del capital y cómo los políticos pues se adaptan y facilitan esos designios. Pero en el caso de Barcelona y de algún otro ayuntamiento de ciudades, digamos, a nivel turístico, exitosas, entre comillas, es que la propia ciudad se gestiona como una empresa. Es decir, que el ayuntamiento aprendió a gestionar un lugar de las técnicas y los modos empresariales. Y por lo tanto, todo el ayuntamiento es una estructura que funciona prácticamente igual que una empresa. O sea, de hecho, no es casual que ahora haya una pelea por patentar la marca Barcelona, que es lo que quería hacer el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros queremos patentar una marca de una ciudad, pero claro, eso, ¿cómo se hace? ¿No? El otro día creo que antes del programa lo hablábamos en algún lugar.
Hombre, exclusivamente se oye mucho lo de Marca España también, ¿no?
Bueno, que yo creo que esto se ha copiado de la marca Barcelona, sí, un poco, porque no existía esto de la marca España, pero marca Barcelona ya hacía tiempo que se venía usando.
Sí,
yo en la traducción, digamos así, más micro, referente un poco a la pregunta que hacías, yo, por ejemplo, donde se ve mucho es en la externalización de servicios. Por ejemplo, todo el tema de basura, reciclaje, hacen empresas de titularidad público-privada, y entonces ello repercute, por ejemplo, en algo tan terrible como puede ser el tema del reciclaje, que yo creo que, o sea, del tema de la criminalización de la gente que está reciclando chatarra, papel y todo esto. Y entonces se ve ahí como hay una empresa que en principio se tendría que hacer cargo de todo esto, que empieza a achacar a todo un mundo de economía, digamos, informal, unos comportamientos criminales. Entonces eso implica que el ayuntamiento nuevamente empiece a masacrar a multas a las furgonetas, por ejemplo, que están recogiendo papel. Entonces, ahí es donde ves, en la cuestión, digamos, yo pienso así un poco en el día a día, en un lugar donde se ve bastante claramente, donde el ayuntamiento, acude a la defensa de los intereses de la empresa privada, y no solo eso, sino que responde a los designios de la misma empresa para criminalizar a estas personas que, por ejemplo, bueno, que están haciendo la recogida...
Sí, yo me refería,
informalmente.
Por ejemplo, eso, no sé, el Parque Güell. Yo no sé si el suelo es público o es de esta familia Güell y es privado, y entonces lo que tiene es una cesión, es público.
No, pero
entonces,
es más complicado, claro,
pero generalmente si se cierra y tú pasas a cobrar, ¿hasta qué punto el descaro es que ese suelo directamente se privatiza, o lo que se hace es que esos fondos se desvían a un interés privado, o ese dinero es para el ayuntamiento?
Creo que el tema es que, por un lado, hay un discurso político económico neoliberal que, pues, tanto el gobierno de la ciudad actual como el anterior asumían a pies juntillas. Hay una serie de lobbies y organizaciones que defienden y teorizan y generan un discurso alrededor de lo positivo que es el turismo como motor económico de la ciudad, etcétera, etcétera, y que políticamente se sigue. Entonces, claro, yo creo que no se trata tanto de la... O sí, pero en sectores muy determinados de la gestión, como serían la promoción, como sería... Pero sobre todo se trata de... Bueno, sí, con el caso del espacio público, pero sobre todo, y cuando hablamos del Pla d'Abusos, se trata de esas legislaciones municipales que afectan a ámbitos privados, como son los usos de espacios. Es decir, la iniciativa hotelera y hostelera es privada, no existe un sector público en ese sentido. Pero sí que cómo se regula eso es donde interviene la política, y lo hacen a partir de un paradigma económico que es el que dictan todos estos lobbies y, yo que sé, cambras de comerç y no sé cuántos organismos hay corporativos.
O sea, me refería, y claro, esto es flagrante en un montón de sitios, tampoco yo digo que descubrir nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el Hotel Vela, claro, está en el patrimonio marítimo, ¿no? O sea, que la Constitución protege el litoral, tal, está... movida que ahora ha hecho el PP de aumentar 70 años las cesiones a la costa, que significa, de facto, pues mantener la privatización de la costa cuando, en principio, la Constitución reconoce que es un patrimonio público. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo se comen, no, ese tipo de maniobras de privatización o de cesión de lo público a, ¿no? Es parte de lo que dices, de ese orden público-privado, pero que igual, si uno se va, digamos, a la titularidad de lo que se está explotando, yo qué sé, hay ahí, ¿no?, una vía también de reclamar algo.
En ese caso concreto, el cambio de uso lo hizo Inma Mayol, ¿verdad? Salía la información de que no es un espacio que en realidad forma parte del puerto, con lo cual no estaría afectado, ¿no? Obviamente un puerto no se puede construir. Bueno, un puerto sí se puede construir, claro, porque tiene que estar al lado del mar, ¿no?, por motivos obvios. Y era un espacio portuario que, gracias a una modificación legal, que en aquel momento la responsable de ese ámbito municipal era Inma Mayol, ex no sé qué del ayuntamiento miembro de Iniciativa por Cataluña, y que es lo que permitió que ese espacio portuario se convirtiera en un espacio donde construir un hotel.
Era donde estaban las cofradías.
Claro, es que este tipo de maniobras que las hacen a todas, vamos, o sea, ¿qué vamos a decir del litoral, ¿no? Del Estado español? Pero que, bueno, no sé, quizá en este tipo de iniciativas también puede ser una vía de reclamación, ¿no? O de denuncia, ¿no? A un nivel jurídico de estas propiedades.
A nivel micro, o sea, la cuestión de las terrazas es muy clara. O sea, es la calle, digamos, una plaza es un espacio de titularidad pública, pero si hay un bar que quiere poner una terraza, pide una licencia. O sea, tú puedes legislar, digamos, restringiendo esas licencias para que pueda pasar más gente o juntarse gente en la plaza, a sentarse en un banco o a charlar o a estar ahí, o, digamos, legislar para que las terrazas sean lo más grandes posibles, y es lo que está pasando. Y en ese sentido, por ejemplo, yo ahora que, bueno, el último tiempo es bastante perversa toda la cuestión de la seguridad laboral y tal, a veces nos planteamos poco que, por ejemplo, la Rambla es una vía donde permanentemente está lleno de camareras y camareros atravesando con bandejas llenas de cosas una vía rodada. Entonces, con coches. O sea, nadie, ¿por qué no hacen una campaña de protección?
Deberían,
o sea,
poner una señal como la que ponen con la vaca.
Porque no hay negocios.
Pero con un camarero, ¿no? Qué peligro, camareros. Yo creo que sí.
Debería. Hombre, para los camareros, yo no sé cómo, no sé si lo ocultan o qué, pero o realmente hay una habilidad extrema en evitar autobuses, bicicletas, motos, coches, etcétera, cada día, miles de veces, cruzando esa vía. Pero desde el punto de vista que supuestamente te vende el ayuntamiento, sobre todo eso sería insostenible desde sus propias lógicas. Pero claro, eso atenta contra uno de los ejes del corazón del negocio.
Sí, tampoco tanta gente se mete en coche por las Ramblas. Taxistas y...
Bueno, no sé si mucha gente o poca, pero no paran de pasar.
Ah, no, eso sí. Eso sí.
Permanentemente.
Pues yo creo que lo de la señal de peligro camareros podría ser interesante.
Bueno, si os parece, porque ya nos va quedando poco tiempo.
Nos quedan 20 minutitos. Menos.
Avanzamos así en... A ver, habíamos planteado así como un poco la primera parte del programa de hablar de lo que son propiamente los proyectos de intervención en Barcelona, el plan de usos, esta bornización de Ciutat Vella, la marca Barcelona y tal. Pero luego queríamos ir a una mirada más micro, que era, bueno, diversas problemáticas que han surgido pues digamos justamente a raíz de todo lo que ha sido el plan de usos, digamos como que han salido a la opinión pública y publicada esto a los periódicos, por ejemplo, ¿no? Y uno de los temas era la necesidad de regular los pisos turísticos, que yo creo que es uno de los ejes de intervención del plan de usos también.
Sí.
Bueno, pues si nos puedes explicar un poco cómo iba el tema de los pisos, ¿sabes?
Sí, o sea, los pisos turísticos es una historia que, digamos, se empezó a aparecer cada vez más cuando la gente o empresas que tenían determinados intereses o particulares alquilaban pisos a turistas, y que realmente ha llegado a un punto en Ciutat Vella que, o sea, recuerdo de memoria las cifras, pero, o sea, en Ciutat Vella viven 104.000 personas censadas y hay más de 9 millones de visitantes al año. Entonces, claro, digamos, solo esa cifra te da una medida de que, o sea, de pernoctaciones, no de visitantes, pues no cuentas, arriba abajo la Rambla y no sé cuántos serían, pero pernoctaciones. Entonces, claro, si tú haces ese cálculo y dices, pero esta gente, ¿dónde se mete a dormir? Entonces, había X hoteles y empezó a aparecer todo el tema de los pisos turísticos, que era, bueno, o sea, el buscavidas o algo más organizado. Había gente que directamente alquilaba pisos grandes, había de todo, digamos, desde micro a macro negocio. Entonces, ha llegado un momento, en la Barceloneta es especialmente bestia la cuestión, porque claro, esto acaba reventando la dinámica convivencial en los inmuebles, porque lo que hace un guiri en los... Además, es muy curioso porque la media de pernoctaciones en la ciudad de Barcelona a lo largo del año es de 2 días y medio. O sea, lo que se queda un turista es menos de 3 noches. O sea, un solo turista.
Lo
¿no?
que aguanta hasta que le llega la resaca infernal, ¿no? Sí. 2-3 días ya.
Bueno, ahora ya hay unos impresionantes, unos para despedida de soltero, unos unas ofertas, unos packs que ya no duermes, o sea, que sin pernoctación, o sea, que te vas 24, 48 horas, o sea, tú coges un vuelo en Londres, vienes a Barcelona, te vas 48 horas sin ningún lugar para dormir, de fiesta permanente, y vuelves al avión.
Sí, que muchos de estos sitios, claro, pernoctar entre comillas, porque lo que se queja la gente es que lo que hacen en el piso es más fiesta, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasa con los pisos turísticos. En el caso como la Barceloneta, pues, ¿qué hace la gente? Viene aquí, la ciudad de la fiesta, Barcelona, qué guay, tal. Normalmente, gente joven, pues se pega. O sea, en los pisos turísticos cada vez hay más problemas en un lugar como la Barceloneta. Imagínate, casas pequeñas, calles pequeñas y paredes muy, muy finas, pues no hay posibilidad de convivencia. Entonces, la explosión de este negocio en los últimos 5 años ha llevado a muchas iniciativas vecinales, ciudadanas, de cara a intentar frenar esta cuestión, que era una de las cosas que estaba contemplada ya en el anterior plan de usos del gobierno municipal socialista y que le generó no pocas amenazas a la entonces regidora por parte de gente que decía, pero ¿qué estás haciendo legislando de esta manera sobre estas cuestiones que son uno de los, digamos, uno de los puntos neurálgicos del negocio? Entonces ahora, en el nuevo plan de usos, lo que se está haciendo con respecto a la problemática de los pisos turísticos es una de las pocas, digamos, legislaciones a nivel de intervención para intentar parar, y eso que os comentaba antes, o sea, agrupar los pisos, que no pueda haber pisos turísticos en inmuebles donde hay, digamos, a viviendas convencionales. Y entonces, bueno, o sea,
pero en cualquier caso no supone una revisión de lo que hay actualmente.
Exacto,
¿no?
O sea, lo que hay actualmente es una construcción muy saturada ya, no supone ninguna revisión. Lo único que se dice es que no se pueden alquilar. Bueno, primero se pide licencia, claro. Esto también es una novedad porque hasta hace un tiempo, digamos, no existía la categoría piso turístico, no existía. Entonces, esto ha sido sobre todo el motivo de que se hayan expandido de tal manera por Ciutat Vella y también por otros barrios de Barcelona.
Que además, al regularizar, me imagino que también el ayuntamiento intentará sacar tajada de todo esto, ¿no?
Supongo que
la mayoría de veces, ¿no?, surgen, sí. Y cuando se regula, pues también es una manera de sacarle un rendimiento a esa parte del turismo que ya tienes fuera de control. Por ejemplo, este verano en la costa también ha proliferado gente que alquila sus casas a turistas para que en lugar de vayan a un hotel estén en un apartamento, pero privados. Pues claro, ya hay un montón de quejas de hosteleros, de la gente de los hoteles, de que esto les está quitando los clientes y que se tiene que regular, porque si no se regula, pues no, claro, el beneficio, digamos, que no puede ser controlado, ¿no?
Y es un tema muy delicado también por el otro lado, ¿no? Porque está proliferando todo esto. Y también a través de internet, pues directamente intercambios de yo vivo en Barcelona en un piso y me voy a tú que vives en Londres y tú te... Entonces, claro, ahí las empresas, digamos, de alquiler, o sea, hoteles o todas las que se habían, digamos, hecho fuertes alrededor de todo el comercio este, de los pisos turísticos y tal, hablo más allá del que tiene un piso y lo alquila, que también hay, ¿no? Pero de repente toda esta situación que se está generando del peer-to-peer, por decirlo
así, competencia ya a todos los niveles.
Claro, ha generado la alarma de estas empresas que lo que han hecho es meterse en todas estas páginas que han crecido muchísimo estos últimos años de intercambio de casas, simulando que son
particulares.
Son particulares. Entonces ahora pagan a gente, igual digamos que pagan a gente por esto de los... porque te aprieten me gustas en el Facebook, vendes paquetes, pues para que simulen que son propietarios de pisos de los que no son propietarios, sino que están ahí, entonces lo enseñan como si fuera mi casa. Entonces van ahí, esta es mi casa, tal, pero en realidad es una persona que trabaja para una empresa que se hace pasar porque está en este.
Pero incluso, igual es diferente en otras zonas de, no sé, de la costa, por decir algo. En el caso de Barcelona, el problema es que la saturación es tan grande que cualquier mínimo resquicio, por muy marginal, digamos, en un sentido económico, de que sigan viniendo turistas, es bienvenido, ¿no? Quiero decir, no es una situación de, pues yo qué sé, de una zona costera sin una gran ciudad, que, bueno, pues la gente que llega es limitada y si hay una competencia más barata realmente es un problema para los hoteleros, pero el nivel de ocupación en Barcelona hotelero es brutal y tienen la continua demanda, necesitamos más espacio, más habitaciones, más camas, más, Con lo cual, el hecho de que exista una oferta barata, no creo que trabaje en detrimento de esa industria. En el caso de Barcelona, me refiero, de ciudad.
Sí, sí. O sea, la cosa es... también lo que comentábamos esto del éxito que están teniendo estos albergues juveniles baratos, que hay un montón, por Ciudad Bella, ¿no? Y lo que comentaba ella antes, hay una diversificación muy grande del mercado y de la oferta turística, y que en eso consiste, digamos, el capitalismo contemporáneo, en poder elegir.
Claro. En otro sentido, digamos... paralelamente a la llegada de turistas, también está llegando, ¿no?, que era la segunda problemática que se hace evidente en Ciudad Bella, el estado policial y la defensa del turista por encima de todo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hace poco salía en prensa los datos de la campaña de verano de Mossos d'Esquadra y tal, que habían bajado otra vez los pequeños hurtos, pero que aún así los Mossos seguían diciendo que era un elemento muy sensible, porque es una imagen que se daba al exterior, uh-huh, que no podía ser tolerada. Sí. Los tirones de bolsos era básicamente y en el metro y todo esto, y que se iban a poner todos los esfuerzos nuevamente para volver a hacer una campaña que es compartida en el metro, al menos por Mossos y Guardia Urbana.
Sí. Que, por cierto, bueno, yo no sé si lo hemos normalizado, pero en su día fue un notición que bajaran esas parejas mixtas al metro. Yo no sé si han dejado de pasar, porque como tantas veces observamos, lo importante no es la seguridad, sino la sensación de seguridad de esa de la que hablan. Pero, bueno, al menos la impresión mía de que yo lo veo menos ahora.
Y también es un modelo que ha cambiado muy rápidamente, es decir, primero era la presencia de los uniformados, no tanto para la disuasión, sino para que la gente viese que estaban los uniformados, y ahora un poco es el juego, como a mí me han comentado en otros lugares, el del secreta, es decir, aquellos policías que van de paisano, que la gente más o menos habitual de ciertas estaciones de metro, de ciertos circuitos, así, vamos a decir, de ganarse la vida más o menos informalmente, pues... ya se conocen y juegan un poquito también al juego de que el criminal sabe quién son, pero la persona no tiene tanta sensación de estado policial, ¿no? En este sentido.
Sí, de hecho,
se va modificando así.
Pero un tío, digamos, de un bar me estuvo hablando sobre este tema de los secretas en la Rambla, y decía, la Rambla estaba plagada de secretas, y esto además es maravilloso porque nos protege, nos ayuda y además es discreto y tal. Y sí, claro, a mí me entró una paranoia de pensar que en todo a mi alrededor estaba todo lleno de secretas.
Es así. Aparte de esta como lo has dicho, policialización, por ejemplo.
Madrización suena mejor.
Palabras, también hay toda una serie de campañas complementarias, creo que no son tan asociadas pero que también están asociadas a nivel policial, como la que se empieza cada verano con, por ejemplo, el tema de los lateros, ¿no? Que también destinan unas unidades especiales de agentes y tal, ¿no? Y que se vincula mucho también con las cuestiones, lo que decías, de la imagen, del civismo, etcétera, ¿no? Que se generan unos espacios complementarios y que en la Barceloneta también tiene ese efecto, pues por el tema playa, el tema de los masajes, otros tipos de formas que tiene la gente de ganarse la vida, que han estado altamente hostigadas en los últimos años, ¿no?
Qué curioso, ¿no? Las diferentes manos que hemos ido viendo en la ciudad con respecto a esto, ¿no? Primero recuerdo esa mano de las campañas antirracistas de Sorracisme, ¿no? Que viene a ser una ONG parainstitucional con ayuda de Noam Prenyis al meu amic, que era aquella mano que apartaba al que podía, o sea, esa un poco una caricatura, ¿no?, de ese racismo bien pensante, ¿no?, de que a los racistas malos que estaban atacando a mis amigos negros, ¿no? Y luego vino la mano del Forum 2004, que era aquel logotipo de unas manos que nunca llegaban a tocarse, en realidad, ¿no?, que eso era la lid de la interculturalidad, ¿no?, en plan, eran dos manos que ahí estaban, pero no se tocaban. Y el año pasado, en las fiestas de la Merced, ahora era un año, pues surgió aquella mano, no sé si recordáis, que salía ya directamente de los containers y de las papeleras. Aquí había una gran campaña sobre el tema de los lateros, que fue instigada por asociaciones de Amics de la Rambla y acólitos, junto con los comerciantes y el ayuntamiento, y Estrella Damm, obviamente, que curiosamente es la que suministra las latas a los lateros en su gran mayoría, ¿no? Pero que fue una campaña donde directamente ya se ponía... Yo me gustaba recordar aquello del 2004, ¿no? De que cuál era el discurso oficial en aquel tiempo y cómo había cambiado solo mirando aquellas manos que hipócritamente intentaban juntarse en el 2004 y ahora ya directamente las habían desterrado a una papelera, a un contenedor o debajo de una cloaca.
Claro, en ese sentido, digamos, también hemos pasado por la parte de la, digamos, de la economía informal y también la persecución de esa construcción cultural que llamamos delincuencia. Pero por otra parte, también hay toda una serie de, digamos, de hostigamiento policial, digamos, a aquellos habitantes del espacio público que no dan el perfil de lo que se quiere enseñar, que es una evidencia, por ejemplo, en la Plaza del MACBA.
Uh-huh. O en la Plaza Real.
O en la Plaza Real. Es evidente, es una batalla, exacto, que nosotros podemos ver, bueno, digamos, cada domingo que venimos aquí. Entonces, es el hostigamiento continuo que esto un ilustre profesor nos enseñó una vez a un tipo que le habían puesto como 200 multas por estar ocupando en exceso el espacio público porque estaba durmiendo en la calle. Uh-huh. Y le habían puesto como unos 2.000 euros de multas.
Yo sin querer menospreciar esta labor policial y todas sus consecuencias y la cantidad de gente a la que perjudican y a la que le parten la cara y tal, no sé, o sea, ¿qué pensáis? Pero a mí me da la impresión de que es que no tienen nada que hacer, ¿no? Que su objetivo es irrealizable, o no lo sé. También es un deseo. A lo mejor llega un momento en el que echan bombas químicas como están echando en Siria y consiguen que la gente ya no pueda vivir aquí.
Yo creo que no tienen nada que hacer literalmente, o sea, porque ellos han inventado una ciudad o un centro de la ciudad supuestamente inseguro y lleno de peligros que obviamente no es tal, y entonces tú ves a decenas y decenas de patrullas y de policías, de Mossos, de guardias urbanos, digamos, apatrullando la ciudad cada día, 24 horas, por todas partes, sin contar a los secretas, sin realmente nada que hacer. Yo sé que lo decías en otro sentido, ¿no?
Sí,
están allí, digamos, y están garantizando, o sea, su presencia es lo de la sensación esta, ¿no? O sea, su presencia lo que garantiza es que los turistas se sientan más seguros. Porque, y a nosotros, o sea, yo creo que por un lado a nosotros, los habitantes de Barcelona, nos han vendido esta cosa de la inseguridad en Ciudad Bella, los tirones, el metro, y afuera lo intentan que el discurso sea el contrario, ¿no? Pero digamos, lo que sería... Mira, hay un estos programas infectos que hacen en Telecinco o La 4,
sí,
no sé.
Sí, el del sheriff de La Rambla, ¿no?
Este está muy bien, porque es un tío que es un bocazas de La Rambla, que un policía...
Un pitufo.
Que explica bien, o sea, cómo... Y realmente tú ves que dices, hostia, están gastando aquí una de recursos en todo lo que sería...
Sí, sí.
En un problema que se han inventado previamente... Y que tiene que ver con cómo cuadrar todo este negociazo que se están montando aquí en Ciudad
Bella. Sí, imagino que buscan el modelo de otras ciudades europeas en las cuales los centros, bueno, quizá no todas, pero sí algunas, este rollo de limpieza y que están deshabitadas, sí. O sea, que no hay más que los turistas. En el centro de Barcelona vive gente, hay gente y hay mucha gente buscándose la vida y trabajando para el turismo de formas... no regladas o pseudo regladas o de otro tipo, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sé, me pregunto si conseguirán transformar eso, si es que ese es su objetivo, porque quizá el objetivo en realidad no es más que ese, aparentar, gastar dinero y mantener una cierta imagen de seguridad.
Y es al final redundar en esta paradoja tan fuerte que yo creo que es un buen resumen de toda esta historia que tiene que ver con los turistas y los vagabundos, ¿no? Y que como unas personas, digamos, se les pone una alfombra roja y le hacen todo lo posible para que tengan la máxima movilidad tanto entre países como cuando llegan a una ciudad como por ejemplo Barcelona versus la frontera permanente a la que está sometida otra parte de la población, ¿no?
Por eso que eso no, o sea, es parte de lo mismo, no se puede erradicar, es como la lucha contra la suciedad, ¿no? O sea,
es maniqueo,
nunca mejor
el bien y el mal.
Se nos acaba el tiempo, són ja... Queden 5 minutets per les 7 i hauran de venir els Majares. Pensàvem que teníem una altra trucada d'aquest Mas Castelló que ara mateix està intentant desallotjar la policia, almenys són les notícies que teníem fa una hora.
Però podem una mica recapitular. El que vull dir, quan hem començat també el directe, feia algunes hores que un mas ocupat, el Mas Castelló, que està en el traçat de la Mat, un mas que hauria de ser expropiat doncs, per aquesta ofensiva de la molt alta tensió, que ens deien que va ser ocupat fa 4 dies, estava sent assetjat per la policia, amb vistes pel que entenem a un desallotjament. Fa uns 45 minuts hem tingut una trucada que ens comentaven que alguns companys estaven resistint amb barricades i que la policia havia arribat a desmuntar aquestes barricades i que a més s'havien produït episodis en què la pròpia policia els havia llançat pedres a la gent. I a part d'aquesta una mica aquesta resistència a peu de Hamas, també hi hauria gent al terrat, al techo, no, de la masia, amb aquesta resistència. També feien una crida solidària que la gent s'acostés, no, per veure el que està passant i per mostrar aquesta solidaritat, a veure si, pues, si hi ha alguna possibilitat d'aturar aquest desallotjament o si més no de donar veu, no, a aquest cas, aquesta continuació que han fet de la campanya de resistència activa per la defensa del territori, no, contra la MAT. I bé, dir-vos que la informació una mica la van actualitzant com poden i des del terrat al blog torresmasaltasancaido.espip.blogs.net torresmasaltasancaido.espip.blogs.net. També van fent aquestes actualitzacions en aquest cas Indimedia Barcelona, que és el que estem consultant, i bueno, estan fent algunes trucades també a Ràdio Bronca, que han estat cobrint, també fent intervencions. Ens comentaven companyes de Ràdio Bronca que fa mitja hora han pogut fer un contacte i que estaran atentes a les actualitzacions, tot i que no saben si podran seguir amb el directe, però per exemple demà al matí algun dels programes de l'horari matinal també cobrirà aquesta història. Per tant, si voleu seguir informades, també podeu seguir Ràdio Bronca en la seva programació habitual. Esperem doncs, que arribin els Majares, i fins aquí a les 9 hi haurà programació també en directe, i podria ser que aquesta trucada que no ha arribat pues, perquè s'estaven reorganitzant en el techo es doni a les futures 2 hores, i si no doncs el blog que ho remetíem. Dic per als, una mica pels posts que estan ficant al blog, que estan resistint i conserven el sentit de l'humor, que esperem que els hi vagi bé.
torresmasaltasancaido.espipblogs.net espip blogs.net. Doncs fins aquí el programa.
Sí, nos ha quedado ahí una cosilla.
Siempre queda.
La pérdida del tejido social y cuando cierra el barrio gótico, como si fuera el pueblo español o algo así, ¿no? pero bueno, lo dejamos para otra ocasión, que seguro que encontraremos...
Es un tema infinito.
Ese. Claro, para compartir aquí la tematización de la ciudad, de la maldita ciudad.
Y siento que hablábamos de la Barceloneta y que dentro de un mesecito también son las festas. Sí. También me habría gustado quizá hablar de cómo veía nuestro doctor, pero bueno, eso quizá ya es otro programa, que este año es el primer año que, por ejemplo, se ha privatizado la tomatina. No sé si estabas al corriente.
No.
Sí. Ahora hay que pagar entrada.
¿A la tomatina de Buñol?
Sí. Se ha externalizado a una empresa que ha gestionado entradas desde los 10 a los 750 euros.
Para que no haya masificación, claro.
Exacto.
No, por no sacar dinero.
Vaya.
Un tema como para ir también teniendo además, pendiente, porque es algo que no descartemos que pase en un futuro.
Y además remite al anterior programa que hicimos de fiestas populares.
Bueno, pues ahí estaremos.
Pues muchas gracias, doctor Ratitos.
Gracias.
Becaria, esperamos que vuelva usted pronto. Que...
Un placer, como siempre. Bueno, el año que viene, para el día 1 o 2, a lo mejor me dejan salir de la jaula.
Muy bien.
Intentaré venir.
Y donde ya os...
A mí no me despides.
No, pero la gente que está aquí. Es que no se
no,
lo he dicho.
Como él dice lo suyo,
van a estar sentadas aquí hasta dentro de 15 días. No, dentro de un mes que volveremos al programa.
Esperemos, sí.
Estarán aquí sentadas. O sea, por eso no las despido, porque sería como un poco hipócrita hacer ver que les despido cuando no se van a poder mover de aquí.
Eso es verdad.
¿Música de tamborcitos, pones?
Sí, durante un mes entero.
Así estoy yo, como una chancleta.
Que nos vamos, los dejamos con los Majares, Contrabanda FM, 91.4, Contrabanda.org, ¿y cómo es eso que dice usted?
A hacer rizoma.
talking jazz with the radio smash on your Broadway stereo. Right, and let you know how the niggas feel cold and the sun's got so much snow. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kid, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. She's talking like a leech, you want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can know where people